Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Olano, y en la noche de este miércoles 23 de junio vamos a hablar de un tema que desde el 8 de este mes ha estado en el aire y ha ocupado los titulares de muchos medios, tanto impresos como televisivos, radiales, de toda índole. Me refiero al tema de la aprobación de la ley Bitcoin. Vamos a hablar sobre los efectos que esta ley, que dentro de 90 días a partir, ¿verdad?, de su aprobación, tiene que entrar en vigor, y ha sido objeto, pues, de análisis, de críticas por parte de economistas, en su mayoría no favorables, para este experimento un tanto improvisado. Y precisamente en esta noche nos acompaña la persona indicada para que nos dé luces sobre esta cuestión. En esta noche contamos con la presencia de la colega economista Tatiana Marroquín, maestra en finanzas y además, pues, especialista en regulación y supervisión del sistema financiero. Tatiana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana. Vamos a esperar, parece ser que hay un problema técnico, vamos a estar pendientes. Bien, entonces, mientras se completa la conexión con Tatiana, les voy a leer uno de los titulares de un periódico de este día, justamente. ¿Hola? Ley de Bitcoin. Muy buenas noches, Tatiana Marroquín. Buenas noches. Bien, entonces, una de las noticias de este día, miércoles 23 de junio, es Ley Bitcoin, el gran error de El Salvador. ¿Y quién lo dice? Lo dice Steve Hanke, quien es un funcionario, pues, de alta influencia en esas esferas, pues, de las instituciones financieras internacionales. El señor Hanke, pues, pertenece a la Universidad Johns Hopkins de Maryland. Y, pues, como ven, él incluso califica este experimento en palabras bien fuertes, ¿verdad? Que no las voy a mencionar acá, pero sí, ven, esto va a traer consecuencias, pues, que en muchos casos o en su mayoría van a ser, pues, de naturaleza negativa, sobre todo para las personas, para la población, pues, trabajadora, sobre, pues, ese uso forzado de utilizar esta criptomoneda, como le llaman, como medio de pago. Muy bien, parece que ya superamos el ya aquí nuestro poderoso Martín Posada resolvió el problema técnico. Buenas noches, Tatiana.
Buenas noches.
Gracias por aceptar nuestra invitación a su programa Hablando de Economía.
A ustedes por invitarme y buenas noches a las personas que nos están escuchando.
Bien, Tatiana, vamos a comenzar, pues, ¿cuáles son los antecedentes, así brevemente, que hay sobre esta criptomoneda? Porque entiendo yo que tiene varios años de estarse usando en los países desarrollados. ¿Cuándo apareció? Y hay un poco los antecedentes y su evolución hasta el presente, así de una manera un tanto, ¿verdad?, sintética.
Bueno, sí, como todo nació primero de una idea.
Sí.
De la idea y de una ideología en la cual, lo cual va a parecer irónico, pero nació en contra de todas las monedas que se ponen en la economía por decreto. Entonces las personas que las crearon, lo que querían hacer con las criptomonedas en general, no únicamente el Bitcoin, es crear una especie de medio de transacciones que no fuera controlado por ningún banco central, ni ningún país, ni ningún estado. Por lo cual las personas podían tener acceso a ella de forma libre, si así lo deseaban. Poco a poco, la dinámica y la gente, sobre todo los jóvenes, se fueron familiarizando con esta criptomoneda, con la idea de las criptomonedas, y las primeras y de las más importantes es Bitcoin, que es la que nosotros hemos escuchado más comúnmente, ¿verdad? Sí. Pero hay que decirle a la población que no existe solo el Bitcoin. Hay al menos 1,000 tipos de criptomonedas y todas tienen características parecidas.
Sí. Ahora bien, Tatiana, de entrada, pues esta criptomoneda nació con pecado original porque no está sujeta a regulación de ninguna entidad bancaria. Entonces se presta, ¿verdad?, a ese movimiento subterráneo de capitales. Hasta los mismos chinos acaban de decir que es un mecanismo que perturba. Esto salió hace poco en un noticiero, dice, perturban el orden económico y financiero normal y generan riesgos de transferencias transfronterizas ilegales de activos.
Sí, totalmente. Sí. Tiene un vicio original, claro, como usted lo menciona, que es la falta de regulación, pero sobre todo tiene un vicio de que no tiene una función social. Es decir, detrás de todas las monedas y el dinero que ocupamos nosotros en el día a día, de alguna forma hay una idea de política económica, una idea de que sirva para el colectivo.
Claro, claro. Sí, porque
estas no tienen esa idea detrás de que funcione para el colectivo, sino que funcione de forma individual para transacciones entre unos y otras personas. Pero no tienen la idea de política económica que sí tienen otras, por eso es que las manejan los bancos centrales.
Claro, claro. Siempre tiene que haber una entidad supervisora, reguladora, controladora.
Y es exacto. Y también el hecho de que carezca de esta visión de Estado o de ese control del Estado y esa visión colectiva, es también la que le da, la hace carente de funciones sociales que tienen que cumplir el dinero para ser considerado dinero. Porque antes, hay que decirle a la población que antes de que apareciera en El Salvador, esto no era considerado dinero en ninguna parte del mundo. Por eso se llaman criptomonedas, claro, y no dinero como tal, ¿verdad?
Y entonces, Tatiana, habría que retomar para que nuestros radioescuchas también, pues, viendo esta cuestión a partir de las funciones del dinero como tal, ¿verdad?, que nos enseñan en los manuales de economía cuando éramos estudiantes, ¿sí?
Exacto, exacto. Es elemental que la población sepa que lo más importante del dinero es que sea reconocido socialmente, que uno vaya a la tienda y la Niña María me la acepte como valor y que quiero obtenerla, porque de esa forma es que los intercambios se hacen con facilidad, ¿verdad? Y no impuestos.
Claro, y entonces, pero hay otra cuestión, ¿verdad? De que vaya, el dinero cumple la primera función primordial, es un medio de pago, ¿verdad? Servir para liquidar las transacciones corrientes de personas y empresas cotidianas, ¿verdad? Ahí está. Exacto. La otra es el dinero es un activo financiero que sirve, la otra función es como servir depósito de valor y también como unidad de cuenta, ¿verdad? Todos los precios y tarifas de los bienes y servicios son fijadas en la moneda de curso legal o corriente. Pero hay otra función que queda desvirtuada, que es la de depósito de valor. Porque, vaya, un dólar, Tatiana, hoy es un dólar mañana, aunque pierda poder de compra por el efecto de la inflación, sí. Pero, ¿cuál es el problema, Tatiana, con el Bitcoin?
Exacto, es una de las funciones que más golpea socialmente, la carencia de esa función que más golpea al Bitcoin. Porque el que sea depósito de valor es que uno, por ejemplo, uno puede poner en un cuchito todos los meses $5 e ir ahorrando. Y como usted menciona, puede perder capacidad adquisitiva por la inflación, pero es poco, sobre todo en El Salvador, ¿verdad? Por la dolarización. Pero uno tiene certidumbre de que al menos en un periodo de tiempo lo que usted está guardando en ese cuchito o lo que usted anda en la cartera le va a servir para comprar cierto monto de bienes y servicios, ¿verdad? Algo que totalmente carece el Bitcoin, porque así como puede tener $10 ahora, puede mañana tener solo 3 o puede tener 15, Pero por eso es que no era considerado dinero, sino una
Claro.
inversión que la gente hacía, a la que se, la gente que invierte en bitcoins internacionalmente sabe que sube y baja de valor, y ellos y ellas están dispuestos a
Sí,
asumir ese riesgo
a correr el riesgo.
invirtiéndolo.
Así es. Y entonces, Tatiana, incluso, ¿verdad? El día 22, el día de ayer, salió en otro matutino que en 2 meses el Bitcoin pasó a cotizarse a 63.346, a su valor más bajo, 31.196, una caída pues casi a la mitad, ¿verdad? Entonces, esto pues es una pérdida para los que, pero como tú lo decías, ¿verdad? Las personas que juegan y que están jugando en este, por así decirlo, en este mercado virtual, pues están conscientes de ese riesgo, pero es difícil, ¿verdad? O muy, si queremos, bizarro pensar que un asalariado o un trabajador, pues que, ¿verdad? Que va a tener su, le van a pagar en Bitcoin su salario, al siguiente día puede no tener nada.
Sí, de hecho la dinámica que explican los especialistas y las personas que invierten en Bitcoin o en criptomonedas es que, por ejemplo, bueno, hay algo importante que decirle a las personas, ¿por qué varían tanto?
Sí.
Porque como no está controlada por nadie, está controlada únicamente por expectativas de la gente. Entonces, para
Sí.
ponerlo en términos simples, si alguien, o sea,
Sí.
si una mañana despertó el mundo con muchas ganas de obtener una Bitcoin o una criptomoneda, pues sube el precio.
Sí.
Y si no, pues así como menciona usted, cae sustancialmente. De hecho, ahora ya no está en 30, está en 28, 27 casi. Entonces, lo que hacen las personas que manejan criptomonedas es que a veces invierten en Bitcoin, si no en otra criptomoneda que esté subiendo, y ellos andan jugando con el dinero para obtener ganancias, que no es la misma
Así es.
función que tiene cuando se le da el poder, por decreto, la función de
Sí.
moneda de curso legal. Nosotros no podemos decir, bueno, voy a esperar hasta que vuelva a subir para ir al
Claro.
súper o al mercado.
Sí, es jugar, Tatiana, con los ingresos de la población. Porque, como decíamos, si va a generalizar el uso forzoso, obligatorio, pues la población va a salir, pues, ¿verdad?, pagando los platos rotos de esa especulación.
Y en términos de clase,
sí,
es jugar con la vida de la gente,
claro,
porque hay, o sea, si alguien es asalariado, sus ingresos son los que le sirven para vivir. Entonces la gente no puede estar poniendo en riesgo su vida mensualmente para ver si hoy va a perder o va a ganar, si va a comer la mitad de lo que comí el mes pasado o el doble. La gente no puede estar jugando y no puede tener esa incertidumbre sobre sus medios de vida, ¿verdad?
Claro, entonces eso de entrada, de suyo, pues representa, pues como bien decía el editorial de nuestra universidad que publicó en un matutino el jueves 10 de junio, se trata de una nueva mala idea. Y hay toda una serie de opiniones, pues, contrarias a este experimento, pues, un tanto precipitado, ¿verdad? El Fondo Monetario, pues, como decíamos, Steve Hanke de la Universidad de Maryland, el mismo Fondo Monetario que todavía no ha dado su, por así decirlo, opinión, pero, por ejemplo, el Banco Internacional de Pagos que tiene la sede en Suiza regula y controla los medios de pago internacional, dicen, han sido claros en que no vemos que el Bitcoin haya pasado la prueba de ser un medio de pago. El Bitcoin es un activo especulativo y debe ser regulado como tal. Lo mismo dijo un alto representante del Banco de Inglaterra, y el Banco Popular de China ordenó a las instituciones financieras principales de ese país que dejaran de proveer productos o servicios que ayuden a las transacciones en criptomoneda y que las cortaran de las cadenas de pago. Entonces, acá se están haciendo las cosas patas arriba, Tatiana. ¿Sí?
Fíjense que
sí.
Normalmente, porque nosotros entendemos que el conflicto del Ejecutivo es permanente y normalmente es con el interior, con gente
sí.
del interior, con
sí,
la oposición,
sí.
con un partido, etcétera. En este caso, el problema del Bitcoin no nace, los problemas que tiene el Bitcoin en sí mismo no nacen de El Salvador. Ya los traía, los debates han sido intensos en cuanto a señalar los problemas, como usted mencionaba, de sí. forma de que no puede ser medio de pago, y también los grandes hoyos de regulación que permiten, por ejemplo, el lavado de dinero u otras cosas ilegales como la evasión, ¿verdad? Fiscal.
Sí. Ahora bien, entonces, ¿hola? Hay, por ahora, no hay algún país en el mundo que tenga algún tipo de mínimo control al respecto. Ninguno, ¿verdad? Para que el público lo sepa.
Uno, hay criptomonedas que no son el Bitcoin.
Sí.
Que es como, ajá, como decirle, como que las personas estuvieran en un pasillo del súper, solo que esto es digital, ¿verdad? No hay sí. nada físico. Y entonces están el montón de tipos de salsas. Ah, pues eso son todas las criptomonedas. Y uno de esos tipos de salsas es el Bitcoin. Pero justamente el Bitcoin es de los menos regulados que existen. No hay nada que lo controle por el momento.
Entonces la motivación para que surgiera esta criptomoneda es precisamente evadir los controles, y ya eso ya pues marca, ¿verdad?, ese signo siniestro pues que nace con esta criptomoneda, ¿verdad? Y aquí
exacto.
Y incluso estaban vendiendo el argumento de que, ah, sí, porque ya se usa ahí en el Zunzal, ¿verdad? Pues sí, pero los que lo trajeron son los extranjeros y ellos ya están acostumbrados y tienen dinero para invertir en ese activo especulativo y ya saben el riesgo que corren. ¿Verdad?
Y entonces, muchos de ellos tienen intereses también,
pues
no
sí,
están hablando de un lugar neutro en esta discusión, así como nosotros tampoco. Yo estoy hablando de un lugar como economista, pero también como una persona que se vería afectada por
claro.
el hecho de que, por ejemplo, me paguen mi salario en Bitcoin. Ah,
sí.
Pues ellos, las personas y los gringos que hablan, no están hablando de una posición neutral. Normalmente ellos tienen intereses empresariales,
claro.
como son dueños de los cajeros o tienen billeteras digitales.
Sí.
Al final están defendiendo sus intereses, ¿verdad?
Ya están preparados, pues ya como dicen en buen salvadoreño, ya tienen el tamal hecho, ¿verdad? O ya lo tienen previamente
exacto.
así, ¿verdad? Solo le falta envolverlo.
Entonces, sí hay que dejar claro que ellos están defendiendo sus intereses y no necesariamente los intereses de la población salvadoreña.
Claro.
Que ellos pueden ver algunos beneficios en que lo ocupe la población salvadoreña, pues tienen que vender su producto, ¿verdad? Pero
sí.
otra cosa es ya la realidad. Y ahí es donde ya nos enfrentamos al otro paso que dio el Bitcoin,
sí.
que es enfrentarse a la realidad salvadoreña. El Bitcoin, yo ayer ponía un ejemplo que es como el Titanic y el iceberg.
Sí.
El Titanic es el Bitcoin y ya traía problemas en sí
pues
mismo.
Sí.
Y este el iceberg del Salvador, la economía salvadoreña, el endeudamiento y todo eso, y se han venido a juntar para en realidad crear una gran catástrofe en términos económicos si se maneja de forma tan agresiva como se pretende, como por ejemplo obligar a la gente a que lo ocupe como forma de pago.
Sí, y qué más decir, pues solo basta, Tiana, con considerar pues que hasta los mismos grandes funcionarios del Fondo Monetario, el Banco Mundial, pues no la recomiendan. Entonces, se están haciendo las cosas fuera de lo que se puede llamar el sentido común de las finanzas, pues, ¿verdad? Y entonces
¿sí? No hay posición técnica en términos económicos que defienda fuertemente la medida. Hay premios Nobel de Economía hablando en contra de el Bitcoin.
Claro.
Y aún más preocupados por la situación en El Salvador cuando comienzan a conocerla, cuando comienzan a darse cuenta qué tan endeudados estamos, cuánta pobreza existe,
pues
qué
sí.
tanto dependemos de las remesas en dólares para poder sobrevivir y funcionar como país. Entonces, todas esas cosas se acumulan a un problema que ya traía el Bitcoin. Entonces, a la situación que nos enfrentamos ahora es a una acumulación de problemas que al final la gente, aunque no entienda los detallitos, percibe
sí.
de forma muy inteligente. La gente lo entiende desde el día a día, y por eso vive tanta incertidumbre y está tan interesada en conocer cuáles van a ser las repercusiones en el día a día.
Sí, hay otra cuestión. Vaya, por ejemplo, hay mecanismos de pagos internacionales, ¿verdad?, que funcionan bien. PayPal y Visa, las transferencias son rápidas, instantáneas. Claro, cargan una comisión, pero hay completa seguridad, yo lo he hecho, de que, ¿verdad?, los fondos, o he recibido también, pues, ¿verdad?, pues, según el monto pactado y la comisión. Ahí están, pues, y funcionan, ¿verdad? Entonces se ve que, vaya, lo primero acá es que esto nació con falla de origen. Y como tal, pues, se presta, ¿verdad?, a estas operaciones clandestinas, ¿verdad?, que tienden a que va desde el lavado de dinero hasta otras actividades de la economía subterránea, como le llaman algunos, ¿verdad? Entonces, claro, eso ya debilita, pues, la credibilidad del Salvador, ¿verdad? Porque sería, ya sería más que un paraíso fiscal, ¿verdad? Ya sería el nirvana, pues, de toda la economía delictiva.
Sí, correcto. Y hay que decirlo que esto ya lo traía el Bitcoin, como usted menciona. Y para quizás explicarle a la gente, sí, porque es algo bien, bien abstracto, ¿verdad?
Sí.
Como no existe en la realidad, solo existe en términos virtuales.
Sí.
Pero no es igual que como cuando uno tiene Tigo Money o tiene, sí, su cuenta de ahorro, que, claro, uno la ve de forma digital, pero al final sí hay una base real, ¿verdad? Una
Así
base
es.
Material de eso.
Así es.
Entonces, por ejemplo, si a mí me cobran en el banco, me quitan, me falsifican la tarjeta de débito,
sí,
y me cobran 10 pesos más, yo puedo ir al banco y decir, mire, yo no los hice, y hacen una investigación y al final me los terminan devolviendo,
sí,
o uno,
sí,
puede arreglar.
claro.
En el Bitcoin, como no hay regulación de ningún tipo, esa clase de fraudes o esa clase de... no hay ningún lugar al cual apelar o al cual ir a y decir, mire, se me perdió la clave de mi billetera digital, me la robaron,
Pues sí,
o me están robando dinero de ahí. Hay bien poca regulación con respecto a dónde acogerse para protegerse de también de los problemas que ya trae el hecho de que solo sea virtual, ¿verdad?
Pues sí, ahí está. Entonces, y está bien complicado eso, ¿verdad? Porque, vaya, primero dice Bitcoin, viene alguien, ¿verdad?, que vierte alguien vierte dólares. Esto los convierte en otra moneda que le llaman tethers, sintética también, y que cobran una comisión alta. Y entonces, claro, es una cuestión que además engorrosa, pues, y riesgosa. Entonces, claro, como es algo que es pernicioso, pues, sobre todo, pues, para países como El Salvador, ¿verdad? Que mucha gente, pues, como, pues, si tienen salarios, ingresos, pues, reducidos, ¿verdad? Y va a estar sujeto a ese juego, pues, eso va a significar un colapso, pues, su capacidad adquisitiva.
Sí, entonces, y cuando, sí, bueno, yo estudié economía,
sí,
y uno de los objetivos que yo tengo como profesional, y sé que tenemos muchos en la profesión, es darle a la gente certidumbre acerca,
claro,
de su vida material. Por eso luchamos en contra de la pobreza, por eso luchamos por el aumento al salario mínimo, por eso luchamos por derechos laborales. Entonces, una política pública que vaya en contra de la estabilidad de las personas, que lo que logre es incertidumbre. Todo lo contrario a lo que las personas deben de tener, que las personas deben de poder dormirse y saber que mañana, ojalá alguna vez lo logremos como sociedad, que mañana tienen garantizado su alimento, su salud, su educación, su vivienda, etcétera. Pero lo que estamos haciendo en este momento, lo que están haciendo desde el gobierno, es justamente dándole incertidumbre, que se va a dormir y no va a saber si mañana va a tener la misma cantidad de dinero en su,
sí,
en su billetera, ¿verdad? Que en este caso sería digital.
Tatiana, entonces es algo absurdo, y como jugar con fuego. Muy bien.
Sí, sí es grave en términos de la economía familiar y de las personas, ¿verdad? De los hogares salvadoreños. Y aparte tiene muchas repercusiones ya en términos agregados y de la economía.
Muy bien. Tatiana, hemos llegado a la primera parte de nuestro programa. Vamos a seguir hablando sobre esas consecuencias en la segunda parte de nuestro programa. Hablando de economía, regresa en unos minutos. Vamos a oír algunos avisos y anuncios importantes. Gracias por su atención.